Estamos hoy con el lanzamiento del Fondo Sectorial de Hidrógeno y de las convocatorias para el piloto de proyectos de hidrógeno. Y saludo entonces a todos los presentes, en especial a las autoridades nacionales, a los directorios de UTE y ANCAP, a directivos de LATU, de ANI, de Uruguay 21 y demás miembros del equipo de gobierno que veo presentes, también de OPP. Si me falta alguno, disculpas, pero lo estoy mirando así de apuro. Todos los que están en el equipo de trabajo H2U, que vienen trabajando intensamente ya hace más de un año y medio en desarrollar este proyecto. Es un grupo muy interinstitucional, que vale la pena resaltar que aquí están comprometidos tanto UTE como ANCAP, como el Ministerio de Industria, como ANI, como LATU, como Uruguay 21, y el Ministerio de Ambiente, y por lo tanto, esto es un esfuerzo conjunto del gobierno uruguayo para impulsar el hidrógeno. Algunas reflexiones generales que me tocan como miembro del gobierno. El mundo está comprometido en la descarbonización de la economía, todos lo sabemos, y por distintos motivos. El principal, tal vez, para mitigar el cambio climático, para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero también hay otros que se están resaltando en esto, en esta coyuntura mundial. No hay duda que un mundo descarbonizado, basado en energías renovables, es un mundo con más estabilidad, dado que la dependencia de los combustibles fósiles y las asimetrías que eso genera, tanto geopolíticas como económicas, está a la vista el tipo de conflictos que produce. Entonces, un mundo basado en las renovables va a ser un mundo más estable y probablemente más equitativo. Uruguay, como sabemos, fue pionero en la descarbonización de la generación eléctrica con la introducción de las energías renovables no convencionales a partir del 2010. Y entonces nos estamos planteando, y así está planteado a nivel, yo diría, de gran acuerdo nacional, de que hay que continuar en este camino atacando la dependencia de los fósiles, que hoy es aproximadamente un poco menos de un 40% de nuestro uso total de la energía viene todavía de fuentes fósiles. Y para eso, como se ha dicho muchas veces, hay que trabajar en dos sentidos. En el transporte urbano en particular, impulsando la electrificación, impulsando los vehículos a batería de distinto tipo, ya sea ómnibus de transporte colectivo, como vehículos particulares, como flotas, como taxis, como todos sabemos que el Ministerio viene trabajando hace años y ha redoblado la apuesta hacia la movilidad eléctrica con distintos programas. Y en el segundo aspecto, para eliminar los combustibles fósiles, la parte más desafiante, la parte de alguna manera más difícil, que son el transporte de carga y larga distancia y la industria, es donde se visualiza un espacio para el hidrógeno verde que se produce con electricidad de origen renovable, por eso verde, donde nuestro país tiene enormes capacidades de ampliar su capacidad de producción de energía renovable. Y al mismo tiempo que nosotros queremos avanzar en esta dirección, con nuestra escala, que sabemos pequeña, el mundo también está planteándose avanzar en la misma dirección. Los países desarrollados quieren atacar su dependencia de los fósiles y están poniendo en funcionamiento estrategias más o menos agresivas, en algunos casos bastante agresivas, para introducir al hidrógeno en su matriz energética. Y van más allá del transporte vehicular con el hidrógeno. Están pensando en buques, en aeronaves, en la industria pesada, en los fertilizantes y otro tipo de uso de los combustibles fósiles que hoy son difíciles de erradicar, la siderurgia, las cementeras. Pero para eso no es solo cuestión de decir tengo hidrógeno. Hay toda una industria alrededor del hidrógeno para sus derivados que puedan ser entonces sustitutos de los combustibles fósiles en distintos formatos. La guerra en Ucrania, que mucho lamentamos, no ha hecho más que mostrar los problemas que trae la dependencia de los fósiles y el poder que otorga a los países que tienen reservas de hidrocarburos y los conflictos que esto implica. Estamos viendo una crisis energética mundial, una crisis producida por justamente la dependencia de algunos de estos energéticos en distintos lugares que justamente son la zona de conflicto. El hidrógeno verde, en cambio, y lo vuelvo a repetir, puede generarse allí donde haya fuentes renovables, abundancia de viento y sol. Por lo tanto, es sin duda una fuente energética más diversa en el mundo y más diversificada. Por eso es claro que el futuro del desarrollo de un mercado internacional del hidrógeno y sus derivados es una gran oportunidad para aquellos países que tienen sobreabundancia de recursos renovables, como es el caso del Uruguay. Por esa razón, también, no solo para descarbonizar nuestra propia matriz, sino para tomar parte de este desarrollo global que vemos que se está acelerando, más allá de los naturales vaivenes que estas cosas tienen cuando comienzan y de las incertidumbres que tienen, todo indica que la tendencia es fuerte y que se redoblarán apuestas en esta dirección. Entonces, el gobierno uruguayo ha apostado o ha impulsado el programa H2U para el desarrollo del hidrógeno a nivel nacional, pero también para fomentar el desarrollo de un nuevo rubro de exportación. Y este programa H2U, que como ya dije, es un programa multisectorial, incluye diversas iniciativas, desde los primeros proyectos piloto a la búsqueda y el apoyo a inversiones importantes que se puedan realizar en nuestro país con miras al mercado regional e internacional, incluyendo proyectos en tierra y proyectos offshore. Todo este paraguas que llevamos a H2U, entonces, es un programa con distintas iniciativas y proyectos dentro de ellas. Se integran en la hoja de ruta del hidrógeno, que en pocas semanas podrá ser anunciada, y que incluye y secuencia todas estas etapas. Y es un programa de mediano y largo plazo. Sabemos que estos resultados van a demorar años, pero el Uruguay tiene una oportunidad de posicionarse en la vanguardia de los países que están desarrollando el hidrógeno verde. Y yo diría que tiene una oportunidad, pero también tiene una ventana de oportunidad, porque lo que sucede es que nuestras ventajas nunca son la escala. Entonces, estar en esta movida a tiempo hace que podamos recibir proyectos de inversiones que en una situación más madura del mercado tal vez no nos tomarían en cuenta. Evidentemente, este impulso tiene que tomar en cuenta distintas dimensiones: la de las políticas públicas, la de la inversión y los riesgos que tienen que asumir los emprendedores que se introduzcan aquí y cómo eventualmente mitigarlos o incentivarlos, la de cómo posicionarnos en el mapa para atraer estas inversiones y finalmente también la capacidad del desarrollo de capacidades locales, la formación de recursos, la vinculación con la academia. Entonces, en todas estas distintas iniciativas hay una que tiene que ver con una parte de esto, que es el Fondo Sectorial de Energía, que anunciamos hoy. Es un fondo que busca impulsar las primeras experiencias productivas en el hidrógeno, la generación de conocimiento y know-how vinculados a ellas. Y es un fondo que nos parece que vale la pena celebrar, porque va a generar, sin duda, actividades y movidas que van en la dirección correcta para el país, más allá incluso del programa H2U, también en la capacidad de formación de personas y de generar empleo de calidad en distintas tecnologías vinculadas. Una de las formas de lograr este desarrollo, además de ponernos en el mapa del mundo, son los proyectos piloto concretos. Y este fondo busca, entre otras cosas, a través de la convocatoria que hoy se anuncia, impulsar el desarrollo de un proyecto piloto. Proyecto piloto, el nombre lo dice, no es un proyecto de escala mundial, no es un proyecto global, es un proyecto relativamente pequeño, para Uruguay no tanto, pero cuyo fundamento es recorrer una experiencia concreta, productiva y aprender. Derramar en la comunidad tecnológica uruguaya, incorporando know-how, en la comunidad de negocios, también derramando aprendizaje en lo que funciona y lo que no funciona, atrayendo la atención del mundo en que hay aquí una iniciativa seria atrás del hidrógeno. Y todos estos objetivos se logran si el piloto busca casos reales, no es una prueba de concepto que después la apagamos y la dejamos en un galpón. Se trata de que sean casos de negocios reales, que puedan implementarse y sostenerse en el tiempo, generando valor, desarrollando un servicio o un producto útil a la economía del país. Tal vez esto es muy exigente para una convocatoria de este tipo, pero nos pareció que era la forma de integrar todas las dimensiones en una experiencia real. Es una convocatoria abierta, entonces, a proyectos de hidrógeno verde que puedan tener diferentes aplicaciones, generando diferentes productos y con diferentes propuestas de valor. Decidimos al final ir por una fórmula bien abierta, justamente por el nivel de alternativas que aparecen todo el tiempo respecto del uso del hidrógeno. Para hacerlo viable, el gobierno está comprometiendo un apoyo económico, justamente para mitigar el riesgo y los costos iniciales y los costos de aprendizaje que estas tecnologías pueden tener, porque entiende que eso derramará en un aprendizaje más genérico del ecosistema, en la formación de personas y en una señal al sector productivo y a los inversores que muestre que estas tecnologías en Uruguay son viables y son posibles. Para terminar entonces, estamos muy contentos de poder anunciar esto. Estamos seguros que contaremos con una valiosa concurrencia de proyectos que harán de este primer piloto o pilotos un éxito para el país y para la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde. Y sin más, les dejo muy agradecido por su participación en el día de hoy.
Predecir el futuro se ha tornado cada vez más difícil y dentro de ese futuro es particularmente intrincado descifrar lo que pasará en el mundo de la energía. Por eso, cada vez suena más cierta la sentencia de Peter Drucker: el único futuro que podemos predecir es el que ya sucedió. Eso es lo que ocurre en este caso. El futuro del hidrógeno verde puede ser una gran incógnita, un enorme signo de interrogación, pero también ofrece hoy, ahora mismo, varias certezas que nos estimulan a iniciar el camino. El avance en materia energética es uno de los grandes ejes de desarrollo productivo y tecnológico de una nación. No obstante ello, a lo largo de los años y hasta el presente, el LATU solo había jugado un rol de acompañamiento en esta materia. Esta es la primera ocasión en que un gobierno nacional nos convoca a participar en primera línea en la investigación, desarrollo y promoción de un nuevo sector energético que, en principio, ofrece perspectivas más que atractivas para nuestro país. Reconocemos al ministro Omar Paganini y al Poder Ejecutivo por la confianza depositada, y más cuando vamos a recorrer el camino con instituciones del prestigio de ALI. El LATU es un excelente ejemplo de cooperación público-privada. Estamos seguros que nuestros colaboradores de LATU y Latitud pondrán el mayor empeño en la tarea, como lo haremos nosotros desde la conducción de estas organizaciones, y de que, al final del día, habremos construido capacidades que resultarán esenciales para el éxito de este recurso energético que nuestro país lo va a precisar. Yo, cuando estaba preparando y leyendo esto ayer, ponía en relación a lo que pasó con el cambio de matriz energética, ¿no? Que se firmó una ley o decreto en el año 98, en el cual participamos por grandes consumidores, tuvimos que firmar en aquel momento en la Torre Libertad, y eso fue lo que permitió el cambio de matriz energética que todos conocemos, porque fue lo que pasó en los últimos 20, 25 años. Esto yo creo que lo comparo con algo similar. Hay que empezar a trabajar hoy para tener resultados en un mediano plazo. Aquel decreto del 98 demoró en reglamentarse porque había algunas diferencias políticas, fue llamado a referéndum, creo también, pero se confirmó. Y la realidad es que la matriz energética, el cambio a matriz energética que se generó en el país, fue muy importante. Simplemente eso. Muchas gracias por su atención y buenas tardes para todos.
Quiero empezar. Ya se dijo prácticamente todo lo que había que decir hoy, pero quiero resaltar algunas cosas. Una es la colaboración que tanto el ministro como el director Murana resaltaron en esto. Esta es una iniciativa que está coordinando al MIEM, al Ministerio de Ambiente, al MEF, al MTOP, ANCAP, a UTE, a LATU, a ANI y a muchas otras organizaciones públicas que me estoy olvidando. Y a muchas empresas privadas a las que se las ha invitado a participar del Data Room y otras iniciativas. Para la ANI en particular, la sustentabilidad es un tema clave. En el 2020, de alguna forma, sumamos a la misión de la agencia, no solo ser un factor de impulso de la investigación y la innovación para promover el crecimiento económico y el desarrollo social, sino que también la sustentabilidad del país en el sentido amplio. Esta iniciativa, la hoja de ruta del hidrógeno verde y esta iniciativa del Fondo Sectorial del Hidrógeno Verde van directamente en ese sentido. Y esperamos que tenga un efecto muy importante. El Fondo Sectorial está destinado a promover investigación, innovación y formación en este rubro. El primer instrumento es el llamado que se va a abrir en pocos días del piloto de hidrógeno verde. Hablando con empresarios sobre la historia de la primera ola de energías renovables de Uruguay, lo que todos nos comentaron es el efecto de derrame que tuvieron esas inversiones. No solo son las inversiones de los que instalan estos aerogeneradores o plantas solares, sino es todo un ecosistema de empresas, de proveedores, de logística, que se genera y que genera valor y empleo para todo el país. Otro punto importante de la primera ola de renovables y que creo que tenemos hoy, estamos aún mejor preparados para enfrentar esta segunda ola, es la preparación de recursos altamente calificados, una de las cometidos fundamentales de ANI, donde hay que articular muy bien las necesidades que va a generar esta industria, que son muchas. Siguiendo con el tema, escalando este tema, volviendo al tema de la soberanía energética, Uruguay no solo tiene la oportunidad de dejar de depender de ese 40% de combustibles fósiles que hoy dependemos, sino de convertirse en un neto exportador de energía. Eso es un cambio, o sea, no solo es un cambio de soberanía, sino es un cambio de matriz económica importantísimo. Podemos tener una industria floreciente de exportación de esto. Cuando la consultora que colaboró con insumos para la generación de la hoja del hidrógeno verde nos planteó esto, una pregunta que le hicimos es, bueno, ¿y cuáles son las ventajas de Uruguay con respecto a una Argentina o un Brasil que tienen más o menos los mismos recursos renovables? Dice, la diferencia es que estas inversiones son altamente, son intensivas en capital. Y para hacer inversiones intensivas en capital, lo mejor que podés tener es un país serio, con reglas serias, que sea predecible, que no te cierren la planta al otro día o pase cualquier cosa. Esa es la gran oportunidad que tiene Uruguay por un tiempo limitado, porque eventualmente, como bien mencionaba el ministro, los otros países van a eventualmente tener momentos de estabilidad para hacer una oportunidad. Entonces, finalmente, comentar dos cosas más. ANI, ¿en qué participa en esto? ANI va a utilizar una de su principal ventaja y diferencial, que es su capacidad para hacer llamados que convoquen a todo el ecosistema innovador y de investigación del país, hacer evaluaciones objetivas de proyectos y a darle seguimiento de forma ágil y transparente. Ese va a ser el rol de ANI. Y el otro gran rol, junto con el LATO y con el NEM y con todas estas organizaciones, es la articulación, el de trabajar codo a codo con las empresas privadas para realmente tratar de sacar obstáculos del camino y hacer que esta transformación sea lo más rápida y ágil posible. Muchas gracias.